Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te voy a llevar a un lugar en el que viven casi tantas personas como en el pueblo malagueño de Moclinejo, o en el pueblo de Arenas, o en Comares. Pero en ese lugar al que te voy a llevar ahora, pues allí no entra cualquiera, ni el acceso es tan sencillo como entrar en estos pueblos de la exarquía que te he mencionado, Moclinejo, Arenas, Comares. Allí donde te voy a llevar, la entrada está estrictamente controlada. El lugar al que te voy a llevar es la prisión de Alhaurín de la Torre, una cárcel con capacidad para 836 presos, exactamente con 836 plazas, pero de donde permanecen internas más de 1.100 personas, una saturación que resulta un poco más complicada de llevar en épocas como el verano.
Yo te obligo a convivir en una habitación de 3x3 con una persona que no eliges tú, que la única ventilación que tiene es una ventana porque la puerta es metálica, que tampoco la abres tú. En Málaga, en una segunda planta donde por la tarde le da el sol, no sé la temperatura que se puede alcanzar en una celda, pero que los 40 seguramente se superen ampliamente es cierto.
La temperatura en las celdas en el verano, por ejemplo, que acabamos de dejar atrás, porque en las celdas de la prisión de Alhaurín de la Torre no hay aire acondicionado, ni en las celdas, ni en el comedor, ni en casi ninguna estancia de la prisión, salvo en algunas oficinas. Hoy, 24 de septiembre, es el Día de la Virgen de la Merced, es la patrona de instituciones penitenciarias, y por ese motivo nos adentramos en este centro penitenciario malagueño. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Entramos en la cárcel de Alhaurín de la Torre de la mano de Francisco Mancero, que es funcionario de esta cárcel, donde es delegado del sindicato ACAIP. Una cárcel saturada, lo que genera conflictos entre los propios internos.
El problema no es, como mucha gente puede pensar, bueno, porque internos tienen que compartir celda y tal. El tema está en que en los módulos, que es donde realizan la vida los internos, están pensados para 76 personas, por ejemplo. Hay 72 sillas en el comedor. Eso supone que si hay 100, 20 personas tienen que comer en las mesas que ha dejado sucia el anterior. Eso genera conflictos.
La saturación de la prisión de Alhaurín de la Torre, como te decía, genera conflictos entre los internos. Te voy a dar un dato. Cada día, en este centro penitenciario de Málaga, se registran 4 o 5 incidentes entre los propios presos. Pero en algunos casos, esa conflictividad afecta directamente a los propios funcionarios de prisiones. Según el sindicato ACAIP, solo en la primera mitad del año se han registrado 5 incidentes con trabajadores de la cárcel, agresiones físicas o amenazas, pasando por tocamientos a funcionarias. Una cárcel conflictiva no solo por la saturación. Te recuerdo, allí viven casi 300 personas más de las que debería haber. Como te decía, una cárcel conflictiva, no solo por esa saturación, la cárcel de Alhaurín no solo es conflictiva por esto, sino porque también por el tipo de preso que se acoge allí, según Francisco Mancebo.
Alhaurín es una prisión pues ya vieja, no es un centro de los centros tipo modernos que tiene unos medios de... Bueno, pues tecnológico bastante más seguro, y está sobrepoblada, con un perfil de interno muy complicado, porque aquí en Málaga, con la Costa del Sol, pues entran internos de muchas nacionalidades, de bandas organizadas, gente de la que no tienes datos hasta que no se recaba alguna información, y a veces ni así.
El funcionario de prisiones se refiere a los presos, a los reos, que están cumpliendo prisión preventiva a la espera de su juicio, que conviven con los que ya están condenados en firme. Unos y otros ocupan los 15 módulos de la cárcel de Alhaurín de la Torre, 13 módulos residenciales, más el módulo de aislamiento, más la enfermería. En total, como te digo, 15 módulos tiene esta prisión malagueña. ¿Con qué personal cuenta la prisión, la cárcel de Alhaurín de la Torre? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. En total, con 60 funcionarios. Es una plantilla que va rotando por turnos. Por tanto, en la práctica, un día cualquiera, por ejemplo, como hoy, en la cárcel de Alhaurín hay 2 funcionarios por módulo. Uno de ellos tiene que permanecer en la oficina, encargado, por ejemplo, de la apertura y el cierre de puertas, y el otro permanece dentro del módulo, con los internos. Un solo funcionario entre al menos un centenar de presos. Según el funcionario de la prisión de Alhaurín, con el que hemos hablado, la falta de personal no solo afecta a su colectivo, también, por ejemplo, al de los médicos que trabajan en la cárcel. Allí en la de Alhaurín de la Torre no siempre hay médico disponible y es una situación que en algunas ocasiones los presos saben aprovechar.
En prisiones todo está muy reglado y la presencia y los certificados médicos son imprescindibles para todo. Para que un interno, por ejemplo, si comete una agresión, vaya a aislamiento, hace falta previamente un informe del médico de que puede ir. Los internos saben, cuando no hay médico, pues prácticamente que es barra libre. Para hacerle una radiografía a un interno en una comunicación, a ver si ha introducido droga o algún objeto, hace falta el visto bueno del médico. Ellos saben cuando no hay médico, pues que ese es el día para meter droga.
Manera de introducir droga en prisión, en el interior del cuerpo, por ejemplo, ingiriéndola para después expulsarla en las heces. Aunque en los últimos tiempos se está poniendo de moda otra técnica para introducir droga, en este caso en la cárcel de Alhaurín de la Torre.
Con los nuevos drones, que pueden cargar hasta 300 gramos, por ejemplo, pues es que entra droga en bastante más cantidad de lo que con el sistema tradicional dentro del cuerpo entra.
Una técnica cada vez más común que preocupa a los funcionarios de prisiones, ese uso de drones, porque lo que hoy es droga, mañana podría ser otra cosa.
Nuestro miedo es el día en que entre, por ejemplo, un arma en una prisión. Pues ese día habrá un antes y un después.
Es la realidad que se vive en la prisión de Alhaurín de la Torre, uno de los tres centros penitenciarios de la provincia, junto con la cárcel de Archidona, que no está completamente operativa según los sindicatos, y el centro de inserción social Evaristo Martín Nieto, donde residen, por ejemplo, presos en régimen de semilibertad que solo acuden allí a dormir.
Hoy, como te decía, nos hemos adentrado en la cárcel de Alhaurín en el día en el que instituciones penitenciarias celebra a su patrona, la Virgen de la Merced. 12:36 minutos a esta hora. El termómetro marca en el centro de Torremolinos 24 grados. A las 6 de la mañana estaba lloviendo un poquito. Lo habrás notado si eres de los madrugadores. Aunque tenemos nubosidad oscura, ¿verdad? Nubes grises en algunos puntos de la provincia de Málaga. Lo que se dice llover, ya va a llover poco. Tendremos nubosidad, pero nada más. Nubes que, ojo, nos van a acompañar también mañana jueves, sobre todo en la primera mitad del día. En general, lo que habrás notado es que ha entrado el otoño y han caído las temperaturas máximas de una forma considerable, ¿verdad? Bueno, hoy, por ejemplo, aquí en Málaga capital, la máxima prevista es de 24 grados, 22 alcanzarán en Marbella, 24 también en Ronda, como en la capital, 25 en Antequera, y donde van a tener una temperatura máxima un poquito más alta, será en Vélez, Málaga, con 27 grados. En las carreteras, vaya mañana complicada, te lo hemos contado aquí en la cadena COPE desde primera hora. Ha sido una mañana muy complicada en las carreteras por un accidente en la A357 en estación de Cártama, otro accidente en la A7 en Chilches, en la A7 en Estepona, aquí en la capital un accidente entre un camión y un autobús en la avenida Valle Inclán. Bueno, en fin, no nos ha faltado un detalle, pero la retención más complicada no se ha producido por un accidente, sino por una enorme mancha de aceite en la calzada en la avenida de Andalucía. Esa incidencia en hora punta ha llegado a colapsar literalmente toda la avenida de Andalucía, de entrada y de salida, la entrada a Málaga por la comisaría provincial. Otras calles eran el itinerario alternativo, como Herrera Oria, Santa Rosa de Lima, calle Cómpeta. Bueno, también se han colapsado, evidentemente, en definitiva, una mañana bastante complicada para circular por esta arteria, una de las principales que tiene la ciudad, la avenida de Andalucía. A esta hora te preguntarás cómo está el tráfico. 12:38 minutos. Nos dicen desde la DGT que el único punto conflictivo es la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga y en sentido Cádiz, como siempre a esta hora, un poquito más complicado. En la capital, según nos informan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico intenso de entrada por la avenida Valle Inclán y en el entorno de la comisaría provincial en la Plaza Manuel Azaña. El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga sigue transformándose por dentro y por fuera para acoger un evento que por primera vez va a ocupar toda la superficie del recinto. 82.000 metros cuadrados, te lo contábamos ayer desde allí mismo. Te hablo de la San Diego Comic Con Málaga, que se va a desarrollar desde el jueves hasta el domingo 28 de septiembre. Serán 4 días en los que van a pasar por el evento unas 120.000 personas que han pagado 50 euros más gasto de gestión por su entrada para un día. Entradas que se vendieron en cuestión de horas. En el mes de mayo se abrió la primera fase de venta online con 60.000 entradas. Debido a la demanda, se colapsaron los servidores. Conseguir una entrada era una misión casi imposible, como nos ha contado Marina, una malagueña que estará, ella sí, en este evento.
Fue muy difícil porque había tanta gente metida en la página que se caía continuamente. Yo tenía entendido que vendían 60.000 entradas. A la hora en punto que se abría la venta de entradas, estábamos dándole un montón de gente al botón de entrar. Y cuando conseguías entrar, eras a lo mejor el 60.000, 66.000, 70 y pico mil en la lista de espera para comprarla. Era muy difícil.
Marina tiene una entrada para este viernes 26 de septiembre. La compró por 55 euros, a pesar de que en aquel momento, como nos ha contado, en el mes de mayo, pues apenas se había confirmado quiénes eran los invitados, ¿no? Tampoco se conocía el programa de cada uno de los días de la Comic Con Málaga. A ella le hubiera gustado, por ejemplo, comprar una entrada de otro día. Ahora que sabe que viene el domingo Arnold Schwarzenegger, lo hubiera preferido, pero bueno, ya le da igual. El viernes piensa asistir a todas las actividades que pueda.
Preestrenos, charlas con los actores, vienen también algunos actores de Juego de Tronos, de escucharlos hablar de cómo son las experiencias, hay dibujantes de cómics, que cuentan cómo es el proceso desde que se te ocurre una idea hasta elaborar un guión de película. Es que son muchas cosas, yo creo que en un día no da tiempo.
Marina asistirá con un grupo de amigos al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga Capital. No quiere perderse la primera vez que este evento de referencia mundial se va a celebrar fuera de Estados Unidos y se va a celebrar aquí en Málaga. Pero no solo Marina, no se lo quieren perder en más de 120.000 personas. Carmen Cerván.
Sí, porque son asistentes que llegan no desde Málaga, sino desde todos los puntos de España y desde otros países incluso, y que van a generar aquí en la ciudad un gran impacto a nivel económico y de empleo. Escucha las cifras que ofrece aquí en COPE el consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.
Tenemos un evento del máximo nivel mundial. 44 millones de euros de ingresos en esta primera edición y más de 900 puestos de trabajo directos que son los que se van a producir como consecuencia de esta primera edición de la San Diego Comic Con Málaga.
El consejero subraya el crecimiento en cuanto a dimensión internacional que ha experimentado Andalucía en los últimos años gracias a eventos como este, la San Diego Comic Con Málaga, pero también con otros como los Grammy Latino.
Andalucía es una marca ya muy reputada. En estos años hemos conseguido colocarla en un lugar excepcional y creo que al final todo el mundo quiere venir aquí, no solamente de vacaciones, sino también a vivir, a invertir, en definitiva, a probar este modo de vida que es Andalucía.
Ya está todo listo para que mañana jueves se inaugure la primera edición de la San Diego Comic Con Málaga, y decimos primera edición porque hay cerrado un acuerdo para que este evento se celebre 2 años más en la ciudad, es decir, tendremos San Diego Comic Con Málaga, con ese apellido Málaga, hasta 2027.
Bueno, pues una buena noticia, sin duda. En COPE te venimos hablando de los fallos de las pulseras para maltratadores. Víctimas y expertos denuncian que los nuevos dispositivos, un 80% más baratos, no funcionan correctamente, con la desconfianza que eso genera, te lo puedes imaginar, en la víctima de cara a su protección. Pues bien, sobre esto te contamos que los juzgados de violencia contra la mujer de aquí, de Málaga, ya advirtieron de problemas con las pulseras el pasado mes de febrero.
Fue en la Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género en la Audiencia de Málaga, donde una de las magistradas expuso que muchos dispositivos no funcionan correctamente y señaló la necesidad de cambios, aludiendo a ubicaciones erróneas, apareciendo que el investigado está en la zona de exclusión cuando no es así, es decir, en una zona que en la realidad estaba más cerca de la víctima de lo que debería. Tienes más detalles de esto que te contamos en la web de COPE Málaga.
cope.es/Málaga. Gracias, Carmen. En deportes, el Unicaja se pone en modo Supercopa. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. ¿Y tú sabes dónde va a estar mañana esa copa de la Supercopa que se va a disputar en Málaga este fin de semana?
Hombre, yo sí, porque lo has explicado en la reunión de esta mañana, pero díselo a los oyentes.
Pues va a estar mañana en los estudios de la cadena COPE. Mañana nos va a visitar esa Supercopa, ese trofeo, que por cierto es Unicaja.
Nos haremos foto,
campeón,
¿no, Emi?
Hombre, eso ya depende. Yo ya me he hecho unas pocas.
Pero toda la redacción nos hacemos foto con la copa y la subimos a redes.
Eso.
Para dar un envidia.
No sé si tocarla o no tocarla. Yo el otro día me decían, oye, no toques la copa y demás. Digo, pues si es que en Málaga no ganamos nada. Vamos a hacer de contragafe. Vamos a hacer todo lo que da gafe, a ver si hacemos de contragafe, ¿no? Pues a ver si lo hacemos así. Pero bueno, mañana podrán ver en nuestras redes sociales y también en el tertulión. Mañana jueves tenemos el tertulión de baloncesto, Mónica. Ya sabes que lo emitimos también por nuestro canal de Twitter Live. Así que todo aquel que se asome mañana un ratito y nos acompañe también podrá ver esa copa en los estudios de la cadena COPE. Así que se conecten mañana, lo recordaremos de todos modos. Unicaja, ya sabes que llegó ayer a Málaga, lo hizo alrededor del mediodía. Los jugadores están pues intentando sobreponerse a ese largo viaje y sobre todo al cambio horario, pero ya esta tarde los llama a todos a fila Ivonne Navarro, porque a partir de esta tarde ya empezarán a preparar ese partido de Supercopa. Recuerdo que la Supercopa va a arrancar el sábado en el Carpena con el partido inaugural que va a jugar el Unicaja de Málaga a 6 de la tarde frente al Valencia Basket. Y como no puede ser de otra manera, la radio del baloncesto, que somos nosotros, COPE Málaga, te va a retransmitir ese partido desde las 5:30 y ojalá el domingo también estemos contándote la final entre Unicaja y el ganador del Real Madrid, la Laguna Tenerife. Y también te recuerdo que desde el lunes estamos sorteando 5 abonos dobles. Ya hemos sorteado 2 abonos dobles, ya hemos sorteado 4 entradas para este fin de semana y hoy viene otro abono doble más. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillito, mandarnos un correo electrónico a deportes, terminado en ese, deportes.málaga@cope.es. En el asunto pones Supercopa ACB COPE, nos pones tu nombre, apellidos y DNI y así de fácil. Nos han llegado ya, Mónica, más de 300 correos desde el lunes y todos esos correos los vamos almacenando y todos los días sale un ganador para que se vaya con su acompañante a ver esa Supercopa y ojalá ver campeonar al Unicaja. Repito la dirección de correo, deportes.málaga@cope.es. Que no hay que acostumbrarse a celebrar, hombre, que lo dice Ivonne Navarro, que nunca se sabe cuándo va a ser el último título que se levante. Ojalá el de la semana pasada en Singapur sea el penúltimo y que el último sea ya este domingo en el Carpena. Escucha Ivonne Navarro.
No, uno no se tiene que acostumbrar a esto porque nunca sabe cuándo puede ser el último, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces y afortunadamente nunca ha sido el último, pero sí, contento más porque, bueno, tiene muchas dificultades, contentos porque, bueno, un nuevo título.
Palabra de Ivonne Navarro, y ya digo, esta tarde Unicaja empieza a preparar esa Supercopa, ojalá con todas las ganas del mundo. En fútbol te cuento, Mónica, que en 13 minutos se va a presentar en el Ayuntamiento de Málaga con la presencia del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el partido que va a jugar la selección española femenina, la actual campeona del mundo y subcampeona de Europa, aquí en Málaga, frente a Suecia, correspondiente a la Liga de Naciones femenina, y ese partido entre España y Suecia va a ser el viernes 24 de octubre. A la 1 se va a presentar ese partido. Y en fútbol tenemos al Málaga, se acaba de ejercitar en la ciudad deportiva de Arraijanal. No está entrenando estos días en la Rosaleda porque se está produciendo ya el cambio de césped. Tú hablabas ahora con Carmen del cambio de temperatura. Pues los césped también del fútbol necesitan, claro, necesitan un abrigo. Pues el abrigo es cambiar la hierba y se están resembrando la hierba ya también de tanto del campo de entrenamiento del Málaga, del anexo, como del césped principal, y por eso el Málaga estos días se está ejercitando en su ciudad deportiva, ahí en la zona de Arraijanal, en Guadalmar. Hoy la novedad ha sido la presencia de un chaval del filial, un central, Ángel Mateo, y los habituales siguen fuera de concurso. Joaquín, Adrián, Niño y Puga tienen muy difícil llegar y completamente descartado los lesionados de larga duración, como el caso de Luismi, o de Pastor, o de Ramón. El que habla es Dani Lorenzo, que ya ha regresado a buen nivel al Málaga después de estar el año pasado prácticamente 4 meses fuera, y habla precisamente de ese partido del domingo en el plantío frente al Real Burgos.
Yo lo que digo y lo que hablamos dentro del vestuario, que tranquilidad, que el fútbol y más la segunda división es muy jodida porque todos los partidos son de una intensidad y de una competitividad máxima, pero al final son detalles. Qué tranquilidad, son 42 jornadas y en 42 jornadas da tiempo a muchísimo. Así yo veo al equipo con mucha ganas, mucha ambición y estoy seguro que vamos a darle la vuelta a estos dos partidos.
Bueno, palabra de Dani Lorenzo. Pues Mónica, así viene el día. Por cierto, el sábado hay un derbi de rivalidad provincial en Primera Federación. Se enfrentan esta temporada por primera vez dos equipos malagueños en la tercera categoría del fútbol español. Es el Juventud de Torremolinos y el Antequera. Y hoy vamos a cruzar a ambos secretarios técnicos, a Álvaro Silva y Juan Gambero. Y va a estar con nosotros el presidente del Club Deportivo Unión Malacitano. Hago esta parada porque la Federación Española de Fútbol no reconoce este cambio de nombre y sigue llamándole Fútbol Club Atlético de la Unión. Hay resoluciones judiciales, resoluciones del Consejo Superior de Deporte. Es todo un lío, Mónica, tan farragoso, que acudimos a la fuente directa, que es el presidente de este club, Julián Luna, que nos cuente si son la Unión, si son Malacitano, si van a jugar en Murcia, si van a jugar en
Madre
Málaga.
Mía, qué lío,
a ver qué
lío
va a pasar ahí.
Bueno, lo escucharemos a las 3 de la tarde. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Eloísa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión. Redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Pósate en mí, luciérnaga nada de aire. Tan intocable, siempre a punto de llegar.
Estás escuchando COPE Más Málaga. Además de escucharnos, ya sabes que nos puedes leer. Si te vas a nuestra página web, cope.es/Málaga, entre otras cosas, puedes curiosear sobre una noticia que te va a sorprender, ¿eh? Una simple boda, pero claro, de dos influencers malagueños que ha tenido un impacto en redes de 3 millones de impactos. Es una barbaridad. Ella es Natalia Palacios y él, a lo mejor te suena, a lo mejor lo sigues, es Carlos García Carlillo el Nervio. Bueno, pues se han casado Natalia y Carlos aquí en Málaga, en el Castillo de Santa Catalina, y hasta la boda lo ha petado entre sus seguidores. Puedes escuchar y sobre todo leer la historia en nuestra página web cope.es/Málaga. Bueno, ahora de lo que te quiero hablar es de otra cosa. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un óptico optometrista y un oftalmólogo? Vamos a resolver esa duda acudiendo a Guillermo Ramos Óptico. Con él se encuentra Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. No solamente esa duda, también vamos a averiguar por qué, en general, el médico de familia pide antes el informe al óptico si no hay ninguna enfermedad de urgencia en vez de mandarle al oftalmólogo. Guillermo Ramos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay una cosa que te quería preguntar, porque probablemente hay mucha gente que no sabe la diferencia entre lo que es un óptico optometrista y un oftalmólogo. ¿Es lo mismo o son cosas distintas?
Somos profesionales diferentes, somos profesionales de la visión que nos dedicamos al cuidado de la visión de nuestros pacientes o usuarios, porque hay rivalidad en ese aspecto de utilizar la palabra pacientes por nuestra parte, pero en cualquier caso tenemos unas funciones ya delimitadas desde hace años. Los dos somos profesionales universitarios, un óptico optometrista es un graduado en óptica y optometría por cualquier universidad, un 4 años, en la mayoría de los casos un posgrado de 2 años, y ejercemos a nivel de calle, ejercemos en ópticas, en gabinetes de contactología y también dentro de las clínicas de oftalmólogos. Últimamente, en los últimos años, estamos dentro también en algunos hospitales públicos también. Hospitales públicos y privados también estamos, pero nuestra labor se circunscribe a lo que es la medición de la visión, es decir, a evaluar la parte optométrica, hipermetropía, miopía, astigmatismo, compensación con prismas, estrabismos. Nosotros no estamos capacitados para recetar fármaco, no estamos capacitados para diagnosticar en ningún momento, aunque también hay que decir que en muchos casos salvamos la visión de las personas, porque nosotros somos la primera barrera, somos la atención primaria, ¿vale? En muchos casos, de hecho, por ejemplo, en la sanidad pública, si tú vas al médico de cabecera, esta es la saturación que hay, que mientras no te dé un óptico un informe de que tiene que verte un oftalmólogo, no te manda al oftalmólogo. ¿Por qué? El oftalmólogo obviamente puede graduar, porque es uno de los pasos previos para poder realizar una evaluación de la salud visual de la persona, pero no es su cometido. Es decir, un óptico, tenemos en la mayoría de los casos bastante mejores medios técnicos, le vamos a dedicar bastante más tiempo a lo que es la parte de graduación que lo que un compañero oftalmólogo tiene que dedicarle, porque realmente ellos son los especialistas de patología. No hay que olvidar que un médico, y aquí rompo una lanza por ello, porque muchas veces van a la sanidad pública, es que el médico me vio 5 minutos y ya está. No, vamos a ver, el médico está absolutamente saturado en la sanidad pública, bastante saturado en la sanidad privada, y no tiene el tiempo que tenemos un óptico de dedicarle, de hablar con el paciente, de digamos, de explicarle las cosas, que en muchos casos es lo que se queja el paciente. Pero un médico un médico oftalmólogo es un profesional sanitario que ha hecho una carrera de medicina, que para entrar en la carrera de medicina todos sabemos lo que sufren nuestros estudiantes en las pruebas de acceso, y después de hacer la carrera de medicina se ha tenido que empollar un MIR que no es fácil. Ha tenido que sacar una nota altísima porque oftalmología está en una nota muy alta, y después dedicarle 4 años de su vida exclusivamente a la parte oftalmológica, a la parte de salud de los ojos. Somos profesionales compatibles, somos profesionales que tenemos que acostumbrarnos a trabajar juntos y en muchos casos juntos, pero no revueltos. Es decir, que no haya dirigismo ni por parte de las ópticas a un oftalmólogo, excepto por honestidad, ni lo contrario. Es decir, oye, muchas veces nos preguntan ¿a quién me voy? Pues mira, en mi caso, pues yo digo, fulanito, menganito y menganito, elige el que te quieras. ¿Me quiero operar de la vista? Sí, opérate. ¿Dónde voy? Menganito, fulanito y menganito. El que peor condiciones te las dé, el que mejor te lo explique y más serio te lo ponga, ese es el que más cuidado va a tener en tu cirugía, por ejemplo.
Bueno, pues absolutamente claro en este caso la diferencia entre un óptico optometrista y un oftalmólogo, que no es poca diferencia, sin duda alguna. Guillermo, nos encontramos en la próxima.
De acuerdo.
Gracias.
Gracias, Guillermo, y gracias, Pedro.
la libertad con remiendo, el sudor de este techo, una vida que no fue de cuento, qué bonito tenerlo, ya lo ves, no te suelto, ya lo ves, no te suelto, qué bonito tenerlo. Mañana lo vemos, un lo siento a tiempo, las cosas se hablan que así no me quiero acostar. Y no nos cambio por nada, no nos cambio por nada, que nos sobra verdad.
Enseguida llega el boletín de noticias de la una de la tarde. Después te voy a contar detalles de una investigación que ha realizado la Policía Nacional durante meses, que ha conseguido esclarecer un asesinato aquí en la Costa del Sol. En total, 6 detenciones se han practicado. Enseguida, boletín de noticias de la una y volvemos aquí a la Costa del Sol.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Sitúate en la madrugada del pasado 7 de diciembre. Era sábado, en pleno puente de la Constitución y la Inmaculada. Aquella noche, como tantas otras, un holandés de 25 años salía de trabajar de un club de cannabis de Fuengirola. Cuando cerraba la puerta del local, una persona vestida de negro, con la cara cubierta, le disparó varias veces con un fusil de asalto, con un arma y munición de guerra. Aquel ataque de madrugada, en plena calle, resultó mortal. La víctima, este joven de 25 años, murió y el agresor huyó arrojando un fusil, el fusil pues bajo un coche que había en la zona. Esa ha sido una de las pistas fundamentales que han llevado a la noticia que te quiero contar hoy. La detención del presunto asesino es un menor de origen belga detenido en Holanda, donde fue contratado para llevar a cabo el crimen aquí en la Costa del Sol. O sea, fue contratado allí en Holanda, vino, mató al joven holandés de 25 años y se fue. Un crimen que varios meses de investigación después, pues la Policía Nacional ha conseguido esclarecer y ha sido con la colaboración de las autoridades belgas y holandesas. Ha conseguido esclarecer con un total de 6 detenciones, entre ellas, como te cuento, la detención del presunto autor material del crimen, que fue detenido en la ciudad belga de Gante y ahora está aquí en España, en un centro de menores, en régimen cerrado. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30. Te acompaño, como te digo, desde esa hora y en este tiempo de radio, por ejemplo, te he hablado de la cárcel de Alhaurín de la Torre, una prisión con capacidad para 836 presos, pero que realmente acoge a 1.100 reos. Una saturación que genera conflictos entre los propios internos.
El problema no es, como mucha gente puede pensar, bueno, porque internos tienen que compartir celda y tal. El tema está en que en los módulos, que es donde realizan la vida los internos, están pensados para 76 personas, por ejemplo. Hay 72 sillas en el comedor. Eso supone que si hay 100, 20 personas tienen que comer en las mesas que ha dejado sucia el anterior. Eso genera conflictos.
Nos hemos introducido en la prisión de Alhaurín de la Torre de la mano del funcionario de prisiones Francisco Mancero. Es hoy el día de la patrona de instituciones penitenciarias, el día de la Virgen de la Merced. Te he contado también que el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga sigue transformándose por dentro y por fuera para acoger a un evento que por primera vez va a ocupar toda la superficie de este recinto, 82.000 metros cuadrados. Te hablo de la San Diego Comic Con Málaga, que se va a desarrollar desde el jueves hasta el domingo 28 de septiembre. En el mes de mayo ya se abrió la primera fase de venta online de las entradas para la Comic Con. Y fue una verdadera locura. Conseguir una entrada era una misión casi imposible, como nos ha contado Marina, una malagueña, que ella sí estará en el evento.
Fue muy difícil, porque había tanta gente metida en la página que se caía continuamente. Yo tenía entendido que vendían 60.000 entradas. A la hora en punto que se abría la venta de entradas, estábamos dándole un montón de gente al botón de entrar. Y cuando conseguías entrar, eras a lo mejor el 60.000, 66.000, 70 y pico mil en la lista de espera para comprarla. Era muy difícil.
Bueno, era muy difícil, pero ella lo ha conseguido y ella y más de 120.000 personas se van a dar cita desde el jueves hasta el domingo en el Palacio de Ferias, en esta cita con el cómic, con el cine, con las series, en fin. Te he explicado también que los juzgados de violencia contra la mujer de Málaga ya advirtieron en el mes de febrero de problemas en el funcionamiento de las pulseras para maltratadores, un asunto del que te venimos informando los últimos días aquí en la cadena COPE. Y te hablo ahora de una sustancia que se ha puesto muy de moda tomar. Claro, ¿es una moda o es realmente saludable? Te hablo de la creatina. Durante años se ha asociado la creatina, pues, solo al mundo del culturismo, al mundo de los gimnasios, pero la realidad es que sus beneficios van mucho más allá. Afectan de forma muy especial también a la salud de nosotras, de las mujeres. La creatina, pues, da energía, fuerza, ayuda a la memoria, incluso es un apoyo en etapas como pueda ser la menopausia. Para aclarar dudas, desterrar mitos, entender bien cómo nos puede ayudar la creatina, si es conveniente que en nuestro caso la tomemos o no, quiero saludar a Marta León. Ella es ingeniera química malagueña, experta en nutrición y en cuidado hormonal. Marta, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, Marta, bienvenida a una nueva temporada más de radio en esta emisora. Nos tienes que seguir ayudando, como comenzamos ya hace años, en esta intención de centrarnos en nosotras, en las mujeres, en periodos de la vida que nos vamos a ir pasando sí o sí, como pueda ser la menopausia. Lo primero, es exactamente la creatina, ¿qué es? ¿Por qué el cuerpo necesita creatina?
¿Verdad? Porque es una palabra que quizás a muchas personas pues les suena, pero no, es como que ¿qué es lo que significa o de qué se trata? ¿Qué es la creatina? Pues mira, es una molécula que en realidad nuestro cuerpo la viene produciendo desde pequeñas, o sea, nuestro organismo está muy acostumbrado a ella. La producimos siempre que tomamos alguna proteína, sobre todo proteína animal, pues si tomamos huevos, si tomamos carne, si tomamos pescado, nuestro cuerpo la produce en cantidades pequeñas. Y esta creatina funciona en el cuerpo como un combustible, ¿no? Lo que hace es que cuando hacemos actividades de alta intensidad, como por ejemplo subir unas escaleras, ir cargadas con las bolsas de la compra, yo que sé, hacer un sprint porque vamos a perder el bus y entonces tengo que hacer así como una carrera fuerte, cada vez que hacemos ejercicio estamos utilizando la creatina, ¿no? Es este combustible y nuestro cuerpo sobre todo lo que hace es que cuando la fabrica la almacena en músculos, pero también es importante y por eso qué bueno hablar hoy de ella, porque también es importante para el cerebro.
Claro, Marta, dirán muchas personas, bueno, yo como proteína animal, como huevo y como carne, entonces no me tengo que suplementar con la creatina. No sé si a esta reflexión tú qué le dirías.
Pues mira, esto es una cosa que podemos pensar todos, pero sí que es verdad que si ya nos encontramos un poco cansados, si tenemos así, ¿no?, la energía como un poco justa, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres sintetizamos de manera natural ya menos que los hombres. A veces sucede que no comemos suficiente proteína. Nuestras reservas, puesto que tenemos como menos masa muscular, digamos, ya son más bajas, ¿no?, por ejemplo, de creatina que en el caso de los hombres. Y luego, dependiendo de la edad, también las fluctuaciones hormonales influyen en cómo utilizamos la creatina en el cuerpo y cómo almacenamos esa creatina. No es lo mismo, pues eso, a lo largo del ciclo menstrual, en todas las fases, o por ejemplo en perimenopausia. También una cosa interesante es que, vale, desde la alimentación la podemos producir, pero en el caso de las mujeres, cuando la incluimos como suplemento, es que respondemos, o al menos eso dicen los estudios, ¿no?, hasta con el doble de beneficios que los hombres. O sea, que es mucho más interesante para nosotras.
¿Cómo sería el protocolo ideal para que una mujer que se quiere suplementar con creatina lo haga? Claro, porque nos preguntaremos, ¿y esto cómo se toma? La creatina es como un polvito blanco, y claro, ¿qué cantidad, a qué hora, lo mezclo con agua, me lo tomo con un zumo? ¿Cómo se toma? ¿Cuál sería el protocolo?
Pues mira, en realidad exactamente es como dices, ¿no? Es un polvito blanco, también se puede encontrar en capsulitas, pero si buscamos en Google seguramente encontraremos como dosis súper altas, pues como decíamos al principio, ¿no? Más pensada para deportistas, más pensada para hombres. Realmente nosotras no necesitamos tanta cantidad para ya empezar a notarlo a nivel físico, a nivel cognitivo, de esta claridad mental, a nivel de estado de ánimo. O sea, podríamos hacer, por ejemplo, si somos deportistas, vamos a poner una mujer, ¿no?, que pues hace deporte, va al gimnasio, no sé, 2-3 días en semana, quizás más. Entonces, en estos casos podríamos hacer un poquito más de creatina, a lo mejor unos 3 gramos, 5 gramos, que no es mucho como esto que se ve por ahí en, ya te digo, ¿no?, en Google o así. Si pesamos poquito, por ejemplo, si pesamos en torno a 50, 55, menos todavía, por ejemplo, pues porque somos pues delgaditas y bajitas, etcétera, pues a lo mejor con 3 gramos ya es suficiente. Pero si pesamos más, pues por ejemplo 70 kilos o incluso más de 70 kilos, o somos muy, o sea, entrenamos muy fuerte, ¿no?, hacemos entrenamiento muy, muy intenso y tenemos bien de músculo, pues podemos hacer 5 gramos o más. Y esto se toma con agüita por la mañana, preferiblemente, porque como es un suplemento energético, es estupendo. Pero si no hacemos deporte, vamos a ver, ¿no?, una mujer pues más sedentaria, que sí camina un poco, pero no, digamos, no tiene una regularidad en el gimnasio, pues quizás con un par de gramos ya es suficiente. Si somos vegetarianas o veganas, quizás, como tenemos menos proteína, ¿no?, como decíamos, de ingesta de menos proteína, y sobre todo no es proteína animal, pues entonces en estos casos sí que a lo mejor unos 3-4 gramos puede ser interesante. Siempre con el desayuno, y yo lo que recomiendo es que la tomemos separada del café, porque le va mejor bebidas que no sean tan calientes y le va mejor para absorberla bien que no la mezclemos, pues eso, ¿no?, como te decía, con café.
Estamos hablando de la creatina, de esa molécula que está, cuando tomamos proteína animal, está ahí, pero que, bueno, pues si respondemos a estos perfiles que nos dice Marta, hacemos deporte, o incluso aunque no hagamos deporte, ¿no, Marta? Esto hay que descansar. Tú te puedes tomar tus 2 gramos dependiendo de si eres una persona que no necesita actividad, o que no haces actividad, o que no te encuentras cansada, un poquito, 2 gramos, o ampliarlo a 5 si te das caña en el gimnasio, pero esto hay que descansar porque es malo para algo, no sé, me suena, el riñón, es que la creatina daña el riñón.
Pues mira, en realidad en las dosis que estamos hablando, ¿no?, no haría falta descansar, porque además la creatina nos va a venir muy bien también para la neblina mental, para estar más concentradas, para que decíamos, ¿no?, menor irritabilidad, mejor estado de ánimo, o sea, va a trabajar no solamente a la parte muscular, que entonces ahí sí que podríamos decir que tiene un sentido el descanso, sino que va a trabajar también a otros niveles. Y luego, como estas dosis son bajitas, porque por las redes podemos encontrar pues incluso recomendaciones de 20 gramos o así, estas dosis, al ser tan bajitas, no van a afectar ni van a hacer daño al riñón. Sí que es verdad que cuando empezamos a tomar creatina, puede ser que la creatinina, que es un marcador que sale en nuestra analítica y que nos está hablando de cómo está el riñón, puede ser que se eleve un poquito. Yo lo que siempre recomiendo es que si nos vamos a hacer una analítica mañana, pues ese día no tomemos creatina, o el día antes no tomemos creatina, para así que nos salga el valor que nos tiene que salir y no uno, pues digamos, ligeramente aumentado por esta ingesta. Pero de todas maneras, esto es como todo. Siempre ante la duda, si tengo una enfermedad renal, si tengo un problema, siempre vamos a preguntarle al médico, porque a lo mejor él nos puede recomendar una creatina específica, nos puede ajustar la dosis, o directamente nos puede decir, oye, mira, en tu caso concreto, mejor no.
Claro, lo que me han dicho a mí, Marta, es que si tomas creatina, tienes que beber mucha cantidad de agua. O sea, 1,5 litros, 2, de verdad, que no te falte.
Claro, porque la creatina lo que va a ayudar es que nos hidratemos, a que mantengamos mucho mejor esa hidratación celular. Por eso también otra cosa que se dice de la creatina es que, o igual alguien ha leído, es que nos puede hacer engordar. Y no es tanto, sino que cuando nosotras tomamos agua, retenemos esa agua, no es lo mismo que retener líquido, me refiero, retenemos esa agua en las células, en los tejidos, en los músculos. Entonces aquí, beber agua, beber bien de agua, se va a notar en la salud de, como decía, ¿no?, de los tejidos, de nuestras membranas, ¿no? Y esto puede ser que cuando luego, si nos hacemos una, nos pesamos, ¿no?, en una báscula de estas buenas que nos mide porcentaje de músculo, de grasa, de agua, ¿no?, pues también el balance de agua sea mucho mejor. Entonces aquí el agua es muy importante, sí.
Bueno, creatina, que hasta ahora siempre se había asociado a los chicos que van al gimnasio y que se ponen petados. Tranquilidad, que aunque te tomes la creatina no te van a salir bolas de músculo, ojalá fuera así de fácil. Así que no te preocupes, que no te va a salir músculo ni te va a salir vello en el cuerpo como los hombres. Destierra eso. Si tienes duda, lo que dice Marta, consulta a un experto, consulta a tu médico. Y si no, pues ahí tienes los beneficios de los que te puedes, puedes adquirir energía, fuerza, memoria, evitar esa neblina mental, el estado de ánimo, todo esto que nos cuenta Marta León. Marta, tendrás que seguir descubriéndonos cosas de cómo cuidarnos, especialmente las mujeres, especialmente nuestras hormonas, Y ojo, que siempre lo decimos, que hormonas tenemos todos, ¿eh? Hombres y mujeres. Así que Marta León no solamente habla para mujeres.
Totalmente, exactamente. A lo largo de cada semanita pues iremos descubriendo, mira, más cositas que nos pueden venir bien para cuidar nuestra salud y en el fondo estar mejor, que es lo que todos y todas queremos.
Marta León, una temporada más con nosotros. Te mando un beso enorme, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chao.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detec Pro las localiza. Detec Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detec Pro.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso nuestro pan te acompaña en las ocasiones más especiales. ¿Quieres saber lo que hacemos? Molletes camperos, panes especiales con harinas 100%, burgers, pan ecológico, siempre con la mejor calidad. Contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
¡Atención, Andalucía! Este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. ¡Casi gratis! Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos Sol. Somos Cuántica.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Si tienes previsto hacer reformas en casa, los números no te salen, recuerda que ahí está Credialpes, agente de Cofidis, que te puede dar la solución. Puedes solicitar un crédito personal, uno de los más competitivos que hay en el mercado, sin duda. Ya sabes que Credialpes te busca solución a cualquier tipo de problema de liquidez, de reunificación de deudas. Infórmate en su teléfono gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235.
Favorita, tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo.
Ya sabes que aquí en la radio nuestra persona favorita eres tú, nuestro oyente. No te despegues de la radio, que esto nunca para. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.